En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad.
Mía Finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, aquí, por supuesto, en MB Radio, segunda entrega del programa de este primer día del mes de marzo, y concretamente el que comenzamos para conocer un poco lo que ha sido el devenir de las bolsas en Europa y también lo que están haciendo ahora las norteamericanas. El saludo cordial, que siempre me olvido y me embalo, empiezo a coger carrilla y no termino de presentar el programa. El saludo cordial, quería decir, de Rosa María Jiménez desde la producción y desde la realización y presentación. Fran J. Saavedra, ya sabes que nos escuchas a través de la red de emisoras de MB Radio en la península, Canarias y Baleares, y también a través del reproductor que encontrarás en elmundobursatil.es. Allí pues hay un fantástico, le das el play, taca, y lo escuchas de maravilla el directo. Y tienes incluso una tercera vía, la que ponemos a disposición de todos los que quieren descargarse los podcasts, bien automáticamente a través del RSS o bien pues manualmente en cada uno que vamos generando, grabando, subiendo al servidor, y que tú te puedes descargar y escuchar en el momento que precises. Pues vamos ya sin más preámbulos a saludar al amigo que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, y que nosotros, que Francisco Martín, precisamente del mundobursatil.es. No hemos probado micros porque hemos tenido que hacer un poco encaje de bolillos y tal, y bueno, vamos a cruzar los dedos, pero supongo que saldrá todo bien, y ahí al otro lado del micro tiene que estar el amigo Francisco Martín. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido, y es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros, y por supuesto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues parece ser que no tenemos al amigo Francisco, así que pues vamos a ver si recuperamos. Vamos a comenzar, mientras recuperamos la llamada, vamos a comenzar con lo que ha dado de sí hoy el IBEX 35 y el resto de las bolsas aquí en Europa. El IBEX 35 ha subido un 0,97% y supera de nuevo los 8.500 puntos. Esto es una buena noticia, pero si tenemos en cuenta lo que hemos perdido, que llegamos a superar los 8.800, pues tampoco es una buena señal. El resto de índices en Europa, todo verde. El índice belga ha subido un 0,56%, el DAX alemán un 1,25%, el CAC 40 un 1,37%, el FTSE londinense un 1,02%, el PSI portugués un 0,95%, el Eurostock 50 un 1,45%, el ECO 10 un 0,71% y el FTSE MIB Index, el de Milán, un 2,93%. Ahora mismo en el Wall Street están haciendo lo siguiente: el Dow Jones sube un 0,41%, supera de nuevo los 13.000 puntos, casi nada, hay que ver cómo van, qué marcha llevan. El Nasdaq 100 pierde un poquito, un 0,39%, y está pues todavía por encima de los 2.600 puntos. El S&P 500 está por encima de los 1.300, aunque pierde ahora algo de fuelle, 0,47%, y el Nasdaq Composite, que sube un 0,78%. Esta mañana el índice Nikkei bajó ligeramente, pero también lleva una marcha destacable. Ha superado los 9.700 puntos, cerró con un 0,16% de descenso, y mañana pues abrirá en el último día de la semana, pues fíjate, por encima de los 9.700 puntos, y viendo ya, oteando en el horizonte, esos 10.000 puntos, que según algunos analistas son con los que hemos hablado y que hemos consultado, pues está prácticamente a tiro de piedra. 2-3 semanas, el Nikkei ya conseguirá esos 10.000 puntos. Nos vamos ya con más parámetros, más cifras, de estas que un poco tenemos o tomamos como referencia para tomarle el pulso a la jornada. La prima de riesgo hoy bajó bastante, 5,33%, y hubo momentos, aunque ahora está en 300,380, que bajó de esos 300 puntos básicos. Una buena noticia, porque la deuda nos cuesta un poco menos, y bueno, ojalá super rebajáramos de esos 200 puntos básicos, que sería ideal. El euro dólar, en ese particular pulso que van manteniendo, pues siguen ahí, 1,330 exactamente. Si tienes un euro, te van a pagar 1,330 dólares, y se ha revalorizado un pelín el dólar, 0,15%, y estamos ahí. El petróleo Brent está en 124,810, lo dejábamos hace unos días en 124, bajó hasta los 122, incluso 121, pero vuelve a darnos esos sustos, ha subido un 1,59% y está, pues fíjate, a tiro de piedra de los 125 dólares el barril. El precio del oro está en 1.788 dólares la onza y mañana conoceremos un dato que es bastante esperado, el dato de desempleo correspondiente al mes de febrero. Lo conoceremos aquí en nuestro país, aunque ya la Unión Europea ha dado el dato pormenorizado porcentual por países y... Bueno, si quieres hacer una regla de tres, pues te fijas en el tanto por ciento que teníamos ayer el mes pasado de paro, pues este mes ha subido ligeramente 23,3%. Mañana darán los datos ya pormenorizados por edades, por zonas geográficas, autonomías, ciudades, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo que será un mal dato como venimos conociendo en los últimos meses. La sangría del paro, esa hemorragia, que da la impresión de que no la pueden parar de ninguna forma. Y hasta ahora seguimos intentando recuperar. Vamos a ver si nos escucha por ahí Francisco. ¿Nos escuchas? No, parece ser que no está. Pues veremos a ver. Intentamos recuperarlo y vemos a ver lo que pasa. Vamos a ver otro intento aquí. No nos damos por vencidos. A ver si el amigo Francisco nos... puede escuchar y entonces pues conseguimos hablar con él, si no pues tendremos que buscar otra alternativa. El amigo Francisco Martín, que ya sabes que es el analista que habitualmente nos acompaña los jueves por la tarde en el mundo bursátil. Francisco, ¿nos escuchas ahora?
Sí, te oigo.
Perfecto, a ti te escucho perfectamente. ¿Ves? Aquí hay que buscar soluciones y nada, no cortarse las venas ante los imprevistos, que bueno, como estamos acostumbrados a los directos, ¿verdad, Francisco? Pues aquí resolvemos los problemas y no hay ninguna cosilla. Estaba comentando, mientras recuperamos tu llamada, qué es lo que había ocurrido en el IBEX 35, en el resto de índices europeos y también en Estados Unidos, y lo vemos un poco con un sabor de boca agridulce, porque volvemos a superar los 8.500 puntos, pero después de lo que hemos perdido las últimas jornadas, pues casi que nos sirve de poco consuelo, ¿no, Francisco?
Bueno, seguimos un poquito en la tesitura de la semana pasada, ¿no? Y un IBEX débil y unas bolsas bastante fuertes. Entonces, bueno, se aguanta el soporte de Telefónica en 12.70, el IBEX aguanta, cierra bien, pero bueno, al mínimo resfriado que vayan a tener por ahí fuera, aquí lo vamos a pasar mal.
Desde luego.
Entonces, bueno, sí, eso es. Entonces vamos a ver si aprovechamos que Alemania y Estados Unidos puedan dar un nuevo impulso al alza y al menos salir y ir a buscar la zona de 8.750, 8.800, pero ya digo, de momento muy, muy delicado.
Le preguntaba a todos los analistas cuando estaba subiendo el IBEX que llegamos a superar hace unos días el 8.800, pero ahora que está bajando también os tengo que preguntar, ¿dónde está el suelo? ¿Se vislumbra algún suelo a corto plazo o hay que esperar a que coja otra vez tendencia el IBEX 35?
No, de momento la zona de 8.450, 8.430... Y si ese nivel se cediera, pues lo más lógico sería visitar niveles de 8.240, 8.250. Pero ya digo, Telefónica no se va a caer mientras los índices internacionales no cedan pues los principales soportes. El DAX alemán tiene una primera zona muy importante en 6.730, continuamente rebota ahí y aún así si cediera ese nivel tendría los 6.650. O sea, está, digamos, a un 3% del primer soporte y a un 4% del siguiente. Y Estados Unidos... El Dow Jones le pasa igual, tiene una zona muy bien en los 12.880, 12.900 y por debajo tendría margen hasta 12.750 y llegar ahí no pasaría nada. Entonces, claro, si ese nivel se pierde, pues vamos a ver un IBEX que en 8.000, era lo que te comentaba la semana pasada, pero pero las bolsas internacionales siguen sacando fuerzas y ya te digo, de nuevo están ahí luchando con los máximos de la semana pasada y a ver si pueden superar.
Desde luego, y lo que nos están preguntando últimamente con bastante frecuencia los oyentes es por el índice japonés. Aquí lo veo yo de reojo porque todas las mañanas tengo que comentar el cierre que aproximadamente se produce a las 7 de la mañana hora de Madrid y bueno, coincide con el programa y siempre lo comentamos y de reojo lo estaba viendo siempre subiendo en verde, estaba ahí pugnando por los 9.000 puntos, pero ya cuando se consiguió... pues zafar de esa barrera, ha empezado a subir como una moto, como un cohete. Fíjate, está en 9.707 y ya el tiro de piedra, a la marcha que llevan, pues 2-3 semanas y lo consiguen una vez más. Y eso que la bolsa japonesa estaba con una lateralidad que era casi desesperante, ¿verdad, Francisco?
Sí, sí, pero es lo que también comentábamos la semana pasada, salir y fíjate con qué fuerza, ¿no? Entonces, bueno, igual, es un índice para ir subiendo el stop dinámico y mientras pues a disfrutar de las subidas, ¿no? Que dan mucha envidia, ¿no? Cuando lo ves y aquí en España, bueno, pues al final seguimos tonteando laterales ya 2-3 meses con ese nivel de 1270 Telefónica, el IBEX 8.200 por arriba, 8.800, 8.900, pero sin ningún rombo fijo, ¿no?
Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. Ahí, si quieres hacer un seguimiento en directo, bueno, supongo que no será muy, muy interesante, muy divertido, pero bueno, están retransmitiendo el previo a esa cumbre europea que va a tener lugar pues a partir de mañana y en la que España pues se juega bastante. Están un poco rogando a la Unión Europea que les concedan una gracia, y esa gracia consiste en que les dejen un poquito de margen con el déficit. El déficit que les exigen para final del año 2012 es el 4,4%, pero dicen que como se han encontrado pues muchos agujeros, que les dejen un poquito de margen. Y bueno, entre hoy y mañana pues veremos a ver lo que ocurre. He oído un poco respuestas y opiniones para todos los gustos, unos que dicen que bueno, que sí, que podrían un poco alargar la mano, y otros que dicen que no, que o se ajustan a lo previsto o que se aguanten. ¿Tú qué opinas, Francisco? ¿Al final nos van a dar cuartelillo o tendremos que aguantarnos con el 4,4% con todos los ajustes que eso lleva consigo?
Bueno, parece que hoy también Holanda se sumaba a esa petición de aumentar el déficit, porque parece ser que tampoco iban a cumplir respecto al nivel que tenían ellos. Entonces, ya vemos llegando a más países y sí que a lo mejor pueden levantar la mano, pero de momento no sé ni si sería bueno, porque al final crearía bastante incertidumbre en los mercados, pero ahora lo que también hemos comentado varias veces, que al final tanta medida restrictiva lo que hace es contraer demasiado la economía. Y tal vez en estos momentos se necesitan más estímulos que seguir ajustando. Es verdad que ya se ha llegado a este nivel y hay que arreglarlo, ¿no? Y que no vuelva a pasar, pero sí que como no se fomente o se inyecte dinero, y dinero que sea efectivo, ¿no?, para que compren bonos o al final enriquecerse los bancos, pues va a ser complicado que salgamos de esta.
Es que el problema es ese, precisamente. Ayer hubo otra vez lluvia de millones. No es que sea el sorteo de Navidad, sino que el Banco Central Europeo pues hace unas subastas y los bancos pues van un poco accediendo a una línea de crédito muy ventajosa. Cogen el dinero al 1%, cogieron pues un poquito más de 500.000 millones de euros, pero lamentablemente lo que hacen es comprar deuda que le da un interés al 3-4%, y los consumidores, la gente normal, los que pedimos crédito, nos quedamos en 33, ¿no? Que no sé si será una solución muy buena para los bancos, fantástica, pero para los usuarios normales, empresas, pequeños empresarios, autónomos, etcétera, pues siguen las mismas, ¿no, Francisco?
Pues sí, eso es. Esta vez parece ser que igual va destinado a comprar deuda, bonos. Y al final, pues sí, ellos mejoran sus balances, mejoran sus niveles de capitalización, pero al final no se soluciona el problema. Entonces, claro, a lo mejor Alemania no tiene este problema de por decirlo de alguna manera, tan restrictivo, ¿no? Pero vemos otros países que están asfixiados, y era lo que te comentaba, hemos tenido el error, pero ahora se necesita ayuda, y lo que sobre todo parece ser que sí que se está dando esa confianza necesaria como para decir, señores, que vamos en serio y que vamos a cumplir con nuestras medidas y nuestros límites de déficit, aunque va a ser muy muy complicado, ¿no? Pero sí que se está por lo menos lanzando un mensaje al mercado de que esto no es ni Grecia ni Portugal, parece ser que también lo está haciendo bien. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver si levantan la mano o no, pero si la levantan va a ser con mucho cuidado y alguna que otra décima, pero no creo que, no soy muy optimista que levanten demasiado.
Pues veremos a ver lo que pasa este fin de semana, pues ya saldremos de dudas, al menos en este primer round, porque supongo que el gobierno, ministros de economía, relacionados con el entorno económico, pues tendrán que visitar a menudo Bruselas. Yo que ellos me haría un bono de estos de viaje para que les saliera más rentable, así van ahorrando por la de viajes que van a tener que hacer. Pues vamos con los titulares. Expansión.com, el IBEX recupera el 8.500 con el apoyo de Wall Street y el efecto del Banco Central europeo. También nos cuentan en directo pues todo lo que está ocurriendo en este previo de la cumbre de Europa Europea, que comienza mañana. También que la prensa alemana y también pues Merkel accedió ya a ampliar el fondo de rescate. Pues había hay una serie de trabas y al final pues Merkel ha dicho pues venga, aquí adelante con los faroles, como dirían en las procesiones de Semana Santa. Crisis en el seno del Banco Central Europeo. El Bundesbank ataca la barra libre de Mario Draghi. Es algo que no le gusta mucho a Merkel, de estos millones que van a ir circulando entre los bancos. Más de 100 bancos, o no, 800 bancos en Europa que han accedido a esta línea de crédito y que si no lo trasladan al usuario normal de banca, por lo que decía, comentábamos antes, empresarios, autónomos, etcétera, pues estamos prácticamente en las mismas. Radio Televisión Española prevé cerrar 2011 con un superávit de 29,5 millones de euros. Iberia empieza a sancionar los excesos de sus pilotos, uno despedido y ocho suspendidos. Hoy entra en vigor la ley Sindeverd, la ley de antidescargas, etcétera, etcétera. Continúa la sangría. Los principales bancos destruyeron casi 7.000 empleos en 2011 y Hacienda releva a los jefes de investigación de la Oficina de Fraude y asciende a Pilar Valiente. Son algunos de los cambios, ya últimos cambios, que está realizando el gobierno, porque ya sabes que cuando cambia el gobierno, pues una serie de políticos de segundo nivel pues tienen que ir incorporándose pues afines al partido que normalmente gobierna. Amadeus, que estuvo suspendida hasta las 10 de la mañana, dicen que es la que más aumentó su beneficio en 2011, y la única del IBEX que entró en pérdidas, Sacyr Vallehermoso, que se ha llevado unos galletazos espectaculares. Yo en no sé si en una semana he visto un 12% que ha caído Prisa, me parece que fue ayer, un 12% que cayó Gamesa, no sé si te acuerdas, Francisco, y Sacyr me parece que ayer o anteayer o hoy también ha perdido un 12%. Esto es escalofriante, ¿verdad?
Sí, sí, Sacyr lleva, sobre todo desde los 3,60, es imparable, ¿no? Se marchó a zona de soporte 3,25, lo intentó ahí, luego se marchó a los 3 euros, y hoy, bueno, se ha ido hasta 2,56 y es verdad que ha conseguido rebotar. Luego también Prisa, pues unos resultados bastante pésimos, o no pésimos, pero bastante negativos, o no positivos, por decirlo de alguna manera, igual para abajo Gamesa con las mismas. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que por fin, como hay tantas dudas en el IBEX, que los resultados y las noticias fundamentales de las empresas están funcionando o están cotizando, ¿no? Porque igual que ha habido valores pues como estos que se han desplomado, pues hemos tenido otros, que por ejemplo Abengoa, que ha conseguido salir al alza de una zona muy complicada pues gracias a los resultados, o la propia Día, la empresa alimentaria, que lo viene haciendo muy bien también. Entonces, al haber tantas dudas, pues por fin parece que cotizan más las noticias y cada valor va un poquito a lo suyo, ¿no? Entonces, claro, los que lo hacen mal o el mercado ve más débiles, pues se está cebando con ellos literalmente. Tipo Gamesa, Sacyr. No sé si te acuerdas que me preguntabas la semana pasada, Fran, que igual me preguntabas por Gamesa y por Sacyr. Precisamente el jueves pasado fue cuando Gamesa anunciaba resultados y me preguntabas que, no sé si cerraban 2,72 o...
Exactamente.
Y me preguntabas que si había una oyente que nos preguntaba que si el valor iba a volver a 2,90 y te decía, primero necesita aterrizar y luego es posible que en un futuro, 2, 3, 4 semanas, 2 meses, no sabemos cuándo, pues probablemente vuelva a ese soporte de 2,90. Pero lo que te comentaba, se había negociado tal cantidad de volumen por debajo de ese nivel, se había negociado por debajo de 2,90 del soporte, pues una media superior al volumen diario en 5, 6, entonces... Un soporte tan fuerte como ese, que se pierde con tanto volumen, no se vuelve al día siguiente por obra de magia, a no ser que saquen alguna noticia o un conejo de la chistera y no lo podían sacar. Y fíjate hasta dónde se nos ha ido Gamesa, ¿no?
Desde luego, es que, no sé, hay datos que tú los ves y tienes que un poco frotarte los ojos a ver si son ciertos, pero un 12% que han perdido Prisa, Gamesa y Sacyr prácticamente en la misma semana, realmente para poner los pelos de punta. Seguimos con los titulares de 5 días. En este caso, si antes comentaba que este fin de semana sabríamos algo más, pues no lo sabremos completamente, porque según anuncia Guindos, el ministro de Economía y Competitividad, la Comisión Europea decidirá sobre el déficit, ese famoso 4%, si alargan un poquito o lo estrechan o se queda en el 4,4% en mayo. Así que habrá que esperar dos meses. Esto es como pues los plazos que nos dan para un montón de cosas que se van alargando y bueno, pues al final esto no es como los carruseles deportivos con minuto y resultado. Esto pues va mucho más largo. Los mercados aflojan, se refieren a la prima de riesgo, el bono español por debajo del 5%. El Tesoro incluso hoy vendió deuda y ha colocado 4.500 millones de euros. Cárcel para los evasores que no devuelvan el dinero a Hacienda. Es una nueva medida de la agencia tributaria que quiere meter mano pues a todos los defraudadores. En la mira están y también los deportistas, según dice el titular. La reforma laboral sustituirá seniors por juniors, es lo que dice Soraya Sáenz de Santa María en cuanto a la nueva reforma laboral. Las comunidades quieren a los parados en tareas de jardinería y ACS prevé desinversiones en 2012 por 3.000 millones. Y un culebrón que creíamos que iba a terminar ya hace un mes, pero parece ser que se revitaliza de nuevo, que es ese intento de nacionalización de la rama o la filial argentina de Repsol, que es YPF, y aquí pues dice que la presidenta Kirchner podría decretar medidas de forma inminente. España intenta frenar la escalada de tensión entre Argentina y Repsol. Este tema, ¿qué te parece a ti? Que se está un poco emponzoñando, ¿no? Y esto a Repsol, lo he comentado con otros analistas, no le sienta nada bien al valor, porque si bien todos los valores, las acciones relacionadas con el petróleo van más o menos bien, Repsol, que está metida ahí en el mismo sector, pues con este tema ahí coleando, pues no termina de salir, ¿no, Francisco?
Bueno, está sentando muy, muy mal. Como tú dices, igual Repsol cuando empezó con este tema, primero fue la autocartera, la venta del 5%, y ahí fue cuando ya perdió la zona de 22.50, 22.60 y desde entonces no ha podido recuperar, y es preocupante porque hoy marca un nuevo mínimo prácticamente desde noviembre, está en la zona de mínimos de noviembre y son niveles de 19, 19.20, y pues mira, hoy ha rebotado fuerte ahí en 19.35, pero como tú dices, le está sentando mal, ¿no? Le está sentando peor. Entonces, vamos a ver en esta zona, que yo creo que sí que puede empezar a reaccionar, pero claro, lo vimos primero en 21.50, lo intentó ahí, no pudo, y ahora de nuevo la vemos en esta zona que es importante, 19.50, 19.20, y de momento hoy ha reaccionado, pero bueno, probablemente lo vuelva a tantear en próximos días.
Pues veremos a ver cómo surgen las noticias los próximos días. Según aparece aquí, en 5 días es inminente ya la nacionalización de YPF, un golpe bastante duro para Repsol, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que en los próximos días seguramente conoceremos algo más de este tema. ACS prevé desinversiones en 2012 por 3.000 millones, más noticias sobre empresas, Inditex sigue siendo la niña bonita del IBEX y Yastel estrena nuevos objetivos en bolsa. Habíamos hablado de El Economista, pues no, El Economista era el que nos quedaba, creo recordar, no, nos quedaba el diario, sí, El Economista era el que nos quedaba. El IBEX 35 sube 0,97 hasta los 8.500 puntos, De Guindos confirma que en la Unión Europea pues no se pronunciará hasta el mes de mayo, Madrid permitirá el pago del IBI de forma mensual, bimestral y trimestral. Fíjate, eso os vendrá bien allá en Madrid, Francisco. Una medida muy, muy interesante, porque creo que en el resto de zonas hay que pagarlo anual, ¿no? En un pago.
Sí, así es, sí. Además que en Madrid el IBI es bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces viene bien, ¿no?, que no sea de golpe, o que al menos la gente pues pueda distribuir ese dinero de una manera más ordenada, o cada uno como quiera, ¿no? Entonces en ese aspecto pues mucha gente pues lo va a agradecer.
Y seguimos con estos goteos noticiosos sobre el copago, repago en sanidad, educación, etcétera, y esto pues no se podría decir que es copago, pero es un desembolso que tenemos que hacer, que habitualmente no se hacía. Fíjate la noticia, las comunidades autónomas se plantean cobrar por renovar las tarjetas sanitarias. Dice que ingresarían 470 millones de euros y es una noticia que hablan ya de que se lo está planteando y que incluso pues se aprobarían una hoja de ruta, que esto pues en los próximos meses te entrará en vigor. Veremos a ver qué es lo que qué es lo que nos depara el paro de la eurozona, con lo que abríamos el programa, llega al 10,7% y toca máximos de 15 años. Según datos de Europa, el paro en España alcanzará el 23,3%. Habría que hacer una regla de tres en qué tanto por ciento teníamos el mes pasado y los parados que tuvimos, y conociendo el dato 23,3%, que ha subido un poquito, pues más o menos sabremos la cifra exacta, que a las 9:05 de la mañana pues ya nos comunicarán oficialmente. Pero si quieres echar cuentas y nos estás oyendo, pues mira, tienes una calculadora, lo tienes sencillo. Y bueno, pues en este punto vamos a ver simplemente qué es lo que están haciendo las bolsas americanas, que todavía siguen abiertas, y ya vamos rápidamente con las consultas de los amigos oyentes. Ahora mismo, pues todo en verde. Dow Jones sube un 0,35, el Nasdaq 100 un 0,63, el S&P 500 un 0,72 y el Nasdaq Composite un 0,78. Desde luego, Francisco, ver la bolsa en Wall Street da, no sé, una alegría, todo verde. Fíjate, el Dow Jones por encima de los 13.000 puntos, el S&P 500 por encima de los 1.300, el Nasdaq 100 superando los 2.600, el Nasdaq cerquita de los 3.000. Una verdadera pasada, ¿eh?
Es impresionante, sí, tú lo has dicho. Mira, estaba ahora mismo mirando el gráfico del Dow Jones y la zona que te comentaba está tan importante, de 12.740, 12.750, pues son los mínimos de febrero. Ahí ha tenido dos apoyos en semanal, ¿no? En dos semanas diferentes. Superó la zona de 12.900 y se ha ido a estos 13.000. Y en la zona de 12.900, cada vez que llega, rebota para arriba. Ayer lo observaba porque estaba con los futuros americanos y por la noche, porque cerraron abajo, ¿no? Cerraron en prácticamente en mínimos de la sesión, y se fue el futuro al 12.900 y reaccionó, pero vamos, muy fuerte. Entonces, por eso te digo que mientras esta gente, estos niveles no se pierdan, y Alemania está también muy fuerte, pues las bolsas van a seguir, sobre todo bolsas internacionales, pues las esperanzas van a estar ahí, ¿no? Sí que es cierto que ya las subidas cada vez son menores, pero claro, ¿por qué vamos a vender, no?
Claro,
si
claro.
Vamos un stop dinámico, un stop de beneficios por debajo de soportes y a seguir disfrutando. Y por eso te decía que el IBEX, Telefónica, nos va a aguantar esa zona de 12.70, pues hasta que esta gente decida que corrige, ¿no? Claro, si llevan a 13.200, pues Telefónica probablemente coja fuerza y es una de las pocas esperanzas que quedan en el mercado, de decir que a ver si por fin se enganchan, ¿no? Telefónica, se engancha Repsol, que están penalizando mucho, Iberdrola, de Iberdrola pues igual, está muy mal. Entonces, bueno, ahí estamos, Fran.
Pues veremos a verlo.
Sí, es una envidia.
A ver lo que pasa y a ver si se engancha algún vagón de esos buenos, el IBEX 35 de Wall Street, que sería lo ideal, con una locomotora funcionando a pleno rendimiento, pues nos enganchamos, aunque estemos flojeando, pero bien enganchaditos, ahí pues seguimos. Pues son 37 minutos sobre las 7 de la tarde ahí en la Península y Baleares, y una horita menos en Canarias, que es donde yo me encuentro, 18:37. Y hasta ahora, y antes de pasar las consultas, pues todas las tardes hacemos un pequeño ejercicio, que es buscar música suavita, interesante, relajada, para escuchar las respuestas, en este caso del amigo Francisco Martín, del Mundo Bursátil. Y para esta ocasión hemos cogido un álbum genial, es de este 2012, se llama Forever Yours. Es de un teclista, compositor, director de orquesta, creo que es francés, se llama Fred Gaussita, y es una maravilla. Si te interesa, tienes el enlace en el post que habitualmente escribimos en cada programa. Y bueno, si lo buscas en YouTube, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Shanghái, en la Concorde, una orquesta espectacular en París, y bueno, tú lo escuchas. Normalmente él toca el piano y dirige, pero es espectacular. Un álbum de estos geniales, geniales. Y vamos ya con las consultas, que puedes hacer a través de tres vías. 917519721 es el número en el que encontrarás un contestador automático, 917519721, mediante el cual nos puedes hacer las consultas que estimes oportunas. También a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera a través de elmundobursatil.es, entrando en foro y buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Y vamos con el primero de los valores. Nos pregunta Pedro sobre Renault, y además supongo que estará interesado por esa noticia que surgió, que General Motors, fíjate que estaban de capa caída, a punto día de la quiebra, y ha comprado PSA, Peugeot, una parte, no toda, pero una parte que se pasa a General Motors. Espectacular. ¿Qué le puede decir al amigo Pedro sobre Renault, Francisco?
Pues un momentito que sacamos el gráfico.
¿Te enteraste de la noticia mientras lo buscas de que General Motors había adquirido bastantes participaciones de PSA Peugeot? Salió la noticia creo que ayer o anteayer, una pasada de verdad.
Vale, Fran, ya lo tenemos por aquí.
Perfecto.
Pues mira, sobre Renault igual, es impresionante la tendencia alcista que lleva, pues prácticamente cuando han empezado todas las cosas a despegar, ahí en el 21 de noviembre, principios de octubre, y mira, pues ha pasado de 22, ha doblado, de 22 a prácticamente la semana pasada alcanzaba 42 euros, entonces, ¿qué puedo decir del valor, no? Cuando te ha subido un 100% prácticamente en 2-3 meses. Ahora, bueno, tras marcar esos máximos la semana pasada, ahora parece ser que está costando, ¿no? Pero tiene una zona de soporte muy buena en los mínimos precisamente de esta semana. Hay un hueco alcista en la zona de 38-40, 37-80. Entonces, mientras ese nivel no lo perdiera, pues habría que confiar al menos en intentar volver a esos máximos de la semana pasada en 42 euros. Ya digo, le está costando, pero bueno, lo puede intentar. Y esta zona precisamente no es fácil porque son máximos de julio del 2011, ¿no? Previo a esa caída que tuvieron las bolsas, veo también en mayo este nivel de 41.50-42. Entonces, ¿qué pasa? Que si se supera al final esta zona de 42 euros y se rompen cierres semanales, pues el valor prácticamente apunta a los máximos alcanzados en enero del año pasado, que están en 50 euros. Por eso te decía que esos mínimos de esta semana, en esa zona de 38.40 y el nivel de 37.80, es importante, ¿no? Ya digo, ha subido mucho, la corrección será fuerte cuando la tenga, pero un primer nivel a vigilar es ese, ¿no? Y ya si pierde esa zona de 38, pues se nos podría caer a 34.50, incluso 32 euros. Pero ya digo, de momento vamos a confiar en el valor y en ese nivel.
Y el CAC 40, que es, supongo, el índice en el que cotiza, está mucho mejor que el IBEX, ¿no? Supongo.
Sí. Lamentablemente para nosotros, pues igual. El CAC 40, Fran, ahora mismo está en máximos de, pues prácticamente ha recuperado ya niveles de previos a las caídas estas tan abultadas que tuvimos, y hoy precisamente ha marcado un nuevo máximo relativo frente a los meses de atrás, ¿no? Entonces va muy fuerte también, y en estos casos, pues es lo que digo, hay que dejar subir, hay que ponerse un stop dinámico, y el CAC 40 ahora, mientras no pierda la zona de... ya hablo un poquito más de corto medio plazo, mientras no pierda la zona de 3.400, que era una resistencia fuerte, que son los mínimos de esta semana, del anterior, pues bueno, mientras no pierda ese nivel, podríamos verle seguir subiendo y buscando cotas más altas.
Pues veremos a ver lo que pasa en los próximos días con Renault, el sector automovilístico, que por lo que venís comentando, pues empieza otra vez a funcionar a pleno rendimiento. Pues vamos a las tecnológicas. Ana nos pregunta por Microsoft. Y bueno, antes de que nos respondas Microsoft, ¿estás echándole una ojeada a ese Congreso Mundial de Móviles que se está celebrando en Barcelona, esas novedades y esas noticias que, bueno, nos van comentando algunas empresas que presentan, pues, cositas interesantes, nuevos modelos, etcétera, etcétera? ¿Estás siguiéndolo o no?
No lo estoy siguiendo. Sí que algunas noticias por la prensa, pues, anuncios de Telefónica que va a poner en sus móviles el sistema de Firefox, de Mozilla, me parece bastante interesante, ¿no? Que empieza a salir competencia. Y sí que alguna otra noticia, pero ya te digo, de lleno no lo estoy siguiendo.
Ok, ¿y Microsoft a qué tal le va en la bolsa americana? Que bueno, estaba funcionando muy bien, pero como este es un sector tan cambiante, fíjate lo que ocurrió con Nokia, se alió con Microsoft, parece ser que no termina de funcionar, empiezan a salir algunos móviles ya con Windows, pero parece ser que la gente pues se inclina más por la tecnología de Apple y por Android, que están prácticamente arrasando, y Microsoft está pues intentando contraatacar y lanza, pues no creo que tarde mucho, el Windows 8, que unos pues dicen que está francamente bien y otros dicen que como el 7, nada, otros incluso se quedan todavía en el XP, o sea que habría que remontarse, ¿no? Microsoft, ¿qué tal le va en la fiesta, Francisco?
Pues la fiesta también le va muy muy bien, ¿no? El valor prácticamente ahora, estas últimas semanas, esta semana está superando máximos del 2010, del 2009, ahí tenía un doble techo en la zona, vamos a ver, de 31.50, 31.60, hoy está, o ayer cerró en 31.74, entonces este nivel que está superando es una resistencia muy, muy, muy fuerte, ya te digo, de años atrás. Entonces, si lo pasa, el siguiente nivel ya prácticamente serán máximos históricos en de $37. Entonces, pues, de momento igual, es cierto que ya las últimas subidas pues le va costando el valor, pero igual, es que la revalorización que lleva desde mínimos del año pasado pues está siendo espectacular, no como la de Apple, que no es un cohete literalmente, pero también le está yendo muy bien, ¿no? Y igual, pues en esta acción, de momento, pues no nos pondríamos nerviosos. Nos fijaríamos, por lo que estoy viendo, el nivel ese de 12.900 del Dow Jones, si miramos algo más abajo, 12.750 que te comentaba antes, aunque estos dos valores coticen en el Nasdaq, pues mira, el primer soporte lo tiene muy claro en la zona de 30.95, $31. Mientras ese nivel nos aguante, incluso le podríamos dar 30.80, perfecto. Ya si ese nivel se pierde, probablemente veamos correcciones hacia 29.80, e incluso me atrevería a decir hacia nivel de 28.80, que es donde el valor tiene un hueco alcista de continuación, dejado el 20 de enero. Igual, pues en otro valor que de momento no me pondría nervioso, sabiendo que hemos subido mucho, que esto antes o después se va a corregir, pero de momento lo que haría igual es stop dinámico, fijarme en los soportes y ponerme ahí el stop de beneficios, de protección y mientras tanto pues alegrarme.
Y el sector este de hardware, software, ¿es un sector tranquilito, es para inversores intrépidos de estos que le gustan las emociones fuertes?
Bueno, el Nasdaq es mucho más movido, por ejemplo, que el Dow Jones, ¿no? En ese aspecto es un poquito más animado, sobre todo porque aquí cuando presentan resultados, ya sea Cisco, sea Microsoft, sea Apple,
se nota, ¿no?
Se mueven, las acciones se mueven, las cotizaciones se mueven fuerte. El caso de Netflix, Amazon, o sea, aquí no se queda indiferente el mercado cuando hay unos resultados de por medio. Entonces, para inversores, pues un poquito que estén algo pendientes, ¿no? No son esos valores tranquilones del Dow Jones.
Aquí, ok. Pues era la respuesta que, no sé si lo comenté, la había realizado la consulta a la amiga Ana. Pues nos pregunta Arturo por un valor que hace tiempo que no lo veo aquí en el consultorio de Economía y Finanzas, que es MAPFRE, y hasta cierto punto pues es muy interesante, porque ya sabes que las aseguradoras normalmente, aunque parezca de perogrullo, aseguran pues un montón de pérdidas, empresas, etcétera, y como pues vamos de capa caída, pues MAPFRE tiene que asumir un montón de pérdidas, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, es interesante conocer qué tal le va en el mercado. ¿MAPFRE está aguantando, se mantiene o, bueno, mejor mirar para otro lado, Francisco?
No, MAPFRE aguanta bien el tirón. Lo que pasa es que MAPFRE tiene un problema con la zona de 2.65. Mira, pues son máximos, revisando máximos de febrero, son máximos prácticamente de noviembre, son máximos de julio, precisamente cuando se iniciaron estas caídas fuertes de las bolsas. Y es una zona muy complicada, ¿no? Choca una vez y otra vez con esa zona. Ayer lo volví a intentar, 2,63 llegó y bueno, pues está ahí lateral, que no subo, pero bueno, tampoco la dejan bajar desde 2,48 o 2,50. Entonces hay que saber que está lateral y nada, pues si superara 2,75 probablemente la viéramos dirigiéndose a 2,72, 2,80, incluso pensar en 3 euros en el medio plazo.
MAPFRE, que nos lo preguntaba el amigo Arturo, otro de los habituales de el programa Economía y Finanzas del consultorio, que se pueden hacer, pues ya sabes, preguntas a través de tres vías: correo electrónico, teléfono que es contestador, y también a través del foro del mundobursátil.es. Nos vamos a una pregunta que nos hace la amiga Sonia, y nos pregunta sobre un valor que no está en el IBEX 35, está en el mercado continuo, pero de uno de esos valores que me parece que están ya pidiendo a gritos que lo suban a la primera plantilla, ¿no, Francisco? Es Yastel.
Sí, Yastel, yo creo que al final está consiguiendo medio enamorar a todo el mercado, ya sea técnicos, analistas, y es que la compañía lo está haciendo muy bien. No sé si recuerdas en algún consultorio por ahí atrás, y hablábamos de Yastel, ¿no? Que me decías que si era un chicharro.
Sí, 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 ahí está.
Y te decía que el San Benito de chicharro ya se lo había quitado hace tiempo y el valor pues está funcionando muy bien y la empresa pues mucho mejor. Hoy Yastel ha roto la zona de 4.50 en cierres, es un nivel muy importante. Yo tengo objetivos de Yastel 4.80, 4.90 a medio plazo. Y bueno, ahora debería de intentar seguir subiendo y buscar 4.65, que es la siguiente resistencia. Pero ya digo, El valor andaba lateral los últimos días por la zona de la anterior resistencia, 4.29, 4.30, ahí siempre rebotaba. En 4.50 se estrellaba, por decirlo de alguna manera literal. Entonces, a medio plazo, corto plazo, vamos a dar a corto plazo, mientras el valor no pierda la zona de 4.29, yo estaría dentro y vamos a ver por dónde sale, porque el valor hoy, la vela que ha dejado con cierres en máximos, volumen, es muy, muy interesante, y ya digo, de seguir al alza, es un valor alcista a medio plazo, a corto, entonces... ya te digo, podría buscar 4.80, 4.90 en 2-3 meses, incluso me mojaría antes, pero no me atrevo con esa zona de 4.65 tan complicada el año pasado, y de momento pues igual lo dejaría crecer, y si pierde la zona de 4.28, 4.30 pues probablemente lo veamos de nuevo apoyando en 4.15, 4.18 y ya en medio plazo, no dándole ya 3-4 meses, el nivel a no perder ya, para no retrasar su vida, son los 4 euros, ¿no? Esa zona le costó bastante subir. Ese nivel es importante.
Hay que tener en cuenta que todas estas compañías que no son las grandes de comunicaciones tipo Telefónica, Orange, Movistar o Vodafone, pero que están empezando a comerle la oreja a las grandes, y unas por el ADSL, otras por los operadores móviles virtuales, pues están consiguiendo cifras espectaculares. Me parece que en el último año, pues no sé si han conseguido 1.200.000 usuarios, que lógicamente se los han quitado a las grandes compañías. Creo que en la feria esta de móviles, o un poquito antes, se comunicó que Pepephone iba a entrar ya, solamente hasta ahora, un operador móvil virtual, Pepephone, que era de Alconviajes, etcétera, de la familia de los Hidalgo, pues que iba ya a incursionar en el mundo del ADSL, y Pepephone tiene unas tarifas espectaculares. Yo cada vez que hablo con alguien dice, pues ¿cuánto pagas? Pues mira, dale, que cada vez pagan menos, o sea, se dan de alta y cada vez es un céntimo menos, o sea, van a terminar pagándoles por llamar. Y el ADSL, pues si tienen precios tan competitivos como las llamadas telefónicas, pues yo creo que van a irrumpir el mercado con fuerza. Que tenga cuidadito el resto de compañías, porque con los precios que hay ahora mismo, si se puede estrechar el margen, pues todavía se va a estrechar muchísimo más, y eso será beneficio, pues sobre todo para los usuarios. Que haya competencia es buenísimo, buenísimo. Pues vamos con... Esto nos lo preguntaba, ya este nos lo preguntaba precisamente Sonia, y Pepe nos pregunta por un índice genérico, que es el FTSE, que además es un índice raro, porque, y bueno, me explico, no es que sea exótico, ni extraño, ni nada, ni ocurran casos, cosas raras dentro de situaciones inexplicables, simplemente que mientras el resto de las bolsas europeas, pues la mayoría están en la eurozona, pues más o menos están parejitas, la bolsa americana, pues ya ves que va por otro camino, el Nikkei por otro camino, pero dentro de lo que es Europa, Gran Bretaña está dentro de la Unión Europea, no está en la eurozona, pero tampoco está pues en Estados Unidos. Una cosa, está a caballo entre varios mundos, ¿verdad, Francisco? Que no se adapta a ningún tipo de perfil del resto de las bolsas. Más o menos sí, eso es lo que pienso, ¿no?
Sí, va un poco por libre, tal vez sí un poquito más, bueno, digamos que podría ser una mezcla entre el DAX alemán y la bolsa americana, y bueno, también va un poquito por su camino. Y sobre el índice, pues de momento ya le está costando superar la zona de 5.960 puntos, que son máximos de la semana pasada, 5.965, pero igual, tienen un soporte muy importante en 5.830, 5.800, entonces es cierto que parece ser que los indicadores le están torciendo un poquito más, pero bueno, mientras no pierda esa zona de 5.800, pues podríamos darle algo de margen, pero sí que parece ser que le va costando, ¿no? Y de superar 5.965, pues lo más lógico ya sería irse a por prácticamente, me atrevería a decir, los máximos del año pasado, que están en la zona de 6.100 puntos. Y por eso digo, de momento habría que confiar y darle un poquito de margen también.
Perfecto. Y bueno, antes de despedirnos, cuéntanos, ya que estás aquí hoy con nosotros, cuéntanos qué se puede encontrar el oyente que entre en el mundo bursátil.es, porque estoy acostumbrado y entro todos los días a postear, a subir los archivos y todo eso, y bueno, cada día me pierdo un poquito y digo, pues fíjate, si aquí está esto, si aquí está lo otro, sé que tenéis verdaderas maravillas dentro del mundo bursátil.es, ¿verdad, Francisco?
Bueno, pues sí, ahora estamos en una fase de renovación de la web, ¿no? Vamos a lanzar una nueva web que va a tener pues más opinión, más contenidos, información un poquito más válida para el analista que realizaremos. Y sí que pues se pueden encontrar datos, pues sobre todo que no se ven en otras webs, como pueden ser las posiciones cortas que hay en los valores, estrategias que vamos dejando en el foro. Hay que decir que el foro es el principal activo, ¿no? Hacemos prácticamente, estamos ahí a diario, no las 24 horas, pero casi, con un seguimiento continuo donde nos preguntan, analizamos, marcamos estrategias, tratamos también un poquito de asesorar entre todos los usuarios, que ya va cogiendo bastante solera, ¿no? Los usuarios también van aprendiendo y sobre todo me alegro mucho, ¿no? Si al final les ayudas un poquito, si no es a ganar, a veces a no perder, ¿no? Tal y como está la bolsa, ¿no? Porque al final el pequeño inversor que está todos los días pendiente del mercado, te das cuenta y dices, pero bueno, es que solo invertimos en chicharros, en inmobiliarias y valores que buscamos el pelotazo, y al final esos valores, no es época para esos valores. Y entonces hay que aconsejar, hay que buscar stops y hay que buscar en definitiva pues una estrategia que no nos deje desplumados a las primeras de cambio, y luego ya pues análisis de valores un poquito más serios y sobre todo índices también, ¿no? Me gustan mucho, entonces pues igual siempre llevo un seguimiento casi exhaustivo del DAX alemán, del IBEX y del Dow Jones, principalmente del S&P 500 también en los stocks. Entonces bueno, un poquito de todo, Fran.
Pues fantástico, si nos estás oyendo, pues ya sabes, elmundobursatil.es, y ahí tienes los apartados de radio, que es donde encontrarás el reproductor, un reproductor fantástico, donde nos escuchas en directo, también los podcasts de los programas que grabamos y los análisis interesantísimos del montón de analistas que encontrarás en El Mundo Bursátil, uno de ellos el amigo Francisco Martín, al que le agradecemos enormemente que haya pues he participado una jornada más aquí en Economía y Finanzas. Te damos las gracias y lo dicho, que pases una fantástica semana y nos volvemos a encontrar, si te parece, el próximo jueves, ¿de acuerdo, Francisco?
Pues muchas gracias, Fran, un saludo a todos y sobre todo, pues nada, pedir disculpas un poquito por este sonido, ¿no? Pero no he sido capaz de conseguirlo mejor y esperemos, prometo que la semana que viene sí que será bueno.
No te preocupes, que ha salido fantástico. Hemos tenido algún problemilla, pero no nos hemos puesto todos nerviosos y enseguida lo hemos recuperado y nada, que esto pues en el directo ocurre. Pues venga, Francisco, nos vemos el próximo jueves, si te parece, ¿ok?
Ok, Fran, un saludo a todos.
Venga, pues nosotros ya pues ponemos punto final, quedamos ya casi fuera de tiempo con el informativo allí pidiendo paso. Ya sabes que en la producción ha estado la amiga Rosa María Jiménez, como siempre, y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Lo que hay que decir en las respuestas que ha dado el amigo Francisco Martín, hemos escuchado lo que estás oyendo de fondo, que es un fantástico pianista, director de orquesta francés, se llama Fred, déjame que mire, que Fred Gassita, una maravilla. Puedes ver en YouTube vídeos dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Shanghái, hay una orquesta, no sé si es la Sinfónica o Filarmónica también de París, en la Concorde, una verdadera pasada. Él es pianista, director de orquesta, hace prácticamente de todo. Y este álbum, que ha lanzado en el año 2012, tiene dos en el mercado, se llama Forever Yours y es lo que hemos escuchado. Es una verdadera maravilla y es para escucharlo tranquilito, tranquilito, y extasiarse con este sonido espectacular del piano y el resto de instrumentos que aparecen en el. Mañana volvemos, es el último día de la semana, ya un poquito más dentro del mes de marzo, el 2 de marzo, a eso de las 9 y 5, después del informativo, pues conoceremos cómo empieza la sesión, el último día de la semana, y en este caso pues hemos invitado a la amiga Ana Rafael. Estaremos con ella, charlaremos, comentaremos la noticia y también pues contestará a las consultas que ya puedes hacer desde ya en mbradio@elmundobursatil.es, el correo electrónico, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, bien a través del teléfono, que hay un contestador, 917519721, repetimos, 917519721, o tal como decía el amigo Francisco, entrando en ese magnífico foro del mundobursatil.es, y allí en foro buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Que pases un buen resto de día y nos encontramos pues eso, mañana a eso de las 9 y 5 para conocer la apertura de los mercados europeos. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y finanzas, una producción de MB Radio.